El ser humano, en un proceso que dura milenios, abandona el nomadismo, se agrupa fundando pueblos que luego se convertirán en las primeras ciudades e industrializa su entorno. Así nacieron las primeras civilizaciones, el mundo antiguo. Se dejó atrás la fría y tenebrosa Edad de Piedra y comenzó la reluciente Edad de Bronce. Mesopotamia y las costas del Mediterráneo, el centro cultural más importante del planeta, se llenaron de ciudades-estado que después se organizarían para fundar los primeros imperios de la historia. Bien, pues en un periodo de no más de 50 años, casi la totalidad de las ciudades localizadas en esta parte del mundo, algunas de ellas mucho más grandes y complejas de los que nos podemos imaginar, con decenas de miles de habitantes, dejaron de existir. Como lo oís, una hecatombe, algo que ocurrió, mandó a esta humanidad 1.0 de nuevo a las cavernas. Los cultivos y los pueblos se abandonaron, las rutas comerciales fueron interrumpidas en seco y se dejó de escribir. El arte e incluso algunos idiomas milenarios se perdieron para siempre. Comenzó así la Edad Oscura, un periodo de tiempo que se prolongó durante muchísimos años, más de 3 siglos, en el que muy lentamente, casi comenzando desde el principio, el hombre consiguió volver a levantarse para, ahora sí, dejar paso al nacimiento del mundo clásico que nos es tan familiar. Pero, ¿cuál fue la causa? ¿Qué es lo que provocó que de un plumazo se borrase del mapa a los imperios, a los centros de poder más poderosos de la época? Pues ni lo sé yo, ni lo sabe nadie, porque este, amigos, es uno de los enigmas más difíciles de resolver de toda la historia. No obstante, hay algunas teorías muy interesantes que tratan de arrojar algo de luz a este misterio, y de ellas vamos a hablar hoy aquí, en este nuevo episodio del podcast Historia Deconstruida. Y creo que va a ser muy interesante. ¡Comenzamos! Nos vamos al siglo XIII a.C., unos 3.200 años en el pasado. Nos vamos a encontrar con que existen tres grandes potencias que hegemónicamente controlan toda la región de Mesopotamia, lo que hoy llamamos Oriente Próximo, y el Mediterráneo Oriental. Estas son el Imperio Egipcio, ubicado a lo largo del curso del Nilo, el Imperio Hitita, que ocupaba la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía y que también se extendía por el sur de esta región, y por último, la civilización micénica, que estaba asentada sobre multitud de islas, como la de Chipre y la Grecia continental actual. Eran reinos centenarios, muy evolucionados, donde la calidad de vida de sus ciudadanos no era mala, y con un sistema de escritura, arquitectura y una industria muy desarrolladas. Bueno, pues en un periodo de tiempo muy corto, en tan solo unas décadas, ocurre algo que va a hacer desaparecer del mapa a dos de estas potencias, la Grecia micénica y el Imperio Hitita, y que va a dejar tan tocada a la superviviente, a Egipto, que ya nunca jamás volvería a recuperar las cuotas de poder, tanto en términos de riqueza como en extensión, alcanzada durante aquellos días. Y sabemos que esto es así porque los arqueólogos han descubierto excavando un estrato de cenizas que se corresponde con la destrucción de hasta 47 ciudades de aquella parte del mundo, común a todas ellas y datado con la misma antigüedad, lo que nos dice que se vinieron abajo al mismo tiempo. Bien, pues, ¿qué es lo que pudo pasar? Aunque no hay evidencias de ningún tipo, podemos elucubrar sobre factores naturales que de una manera sostenida provocasen el colapso del mundo antiguo. Pudo haber un proceso de cambio de clima persistente que acabara secando las cosechas, o quizás se echasen a perder por la aparición de plagas que no fueron capaces de erradicar, o por la simple interrupción de una red comercial de la que dependían decenas de miles de personas para comer, y que esto diera paso a revueltas que se extendieron por toda la zona. También hay registradas explosiones de volcanes más o menos próximos a estos territorios que coinciden en el tiempo con estos eventos que estamos tratando. Pero la teoría que más seguidores tiene y que vamos a tratar de desarrollar nos habla sobre un pueblo invasor muy poderoso que llegó a la zona, derrotó a los ejércitos que estas potencias les opusieron y devastaron y saquearon a su antojo hasta que varios años más tarde se les consiguió derrotar. El problema es que no sabemos quiénes son los que hicieron esto. La evidencia principal de que un poder foráneo, el cual se ha convenido a llamar pueblos del mar, ya que parece que pudieran proceder de las regiones que hay en la costa norte del Mediterráneo, procede de un puñado de jeroglíficos, papiros y tablillas encontrados en yacimientos egipcios que han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Y no somos capaces de localizar el lugar de procedencia de estos invasores, porque cuando en estos textos se habla de ellos, omiten explícitamente su lugar de procedencia, ya sea porque no lo sabían o porque esto era tan obvio que consideraron que no hacía falta explicarlo. En los pocos casos en los que se refieren a ellos, nombran reinos cuya existencia nos es totalmente desconocida y que no somos capaces de ubicar. Un ejemplo de esto que estoy hablando lo encontramos en la traducción de un jeroglífico hallado en el templo de Abu Simbel. Los países extranjeros conspiraron en sus islas, y todos los pueblos fueron removidos y dispersos en la refriega. Ningún país podía sostenerse frente a sus armas. Hatti, Kode, Karchemish, Arzawa y Alashiya, todos fueron destruidos al mismo tiempo. Un campamento fue levantado en Amurru. Asolaron a su pueblo y su país llegó a ser como si nunca hubiese existido. Se acercaban a Egipto, mientras la llama era preparada delante de ellos. Su confederación era la de los Pelesset, Teker, Sekeles, Denjen y Wesés, Países Unidos. Bien, no sabemos a quiénes se referían cuando hablaban de los Pelesset, Teker, Sekeles o los Denjen. Por coincidencias fonéticas, por ejemplo, se ha teorizado con que los Pelesset podrían ser los antecesores de los filisteos, que encontramos muchos siglos más tarde en los textos bíblicos. Algunos historiadores postulan también que los Teker pudieran ser los troyanos que aparecen en la Ilíada, quienes, vencidos y expulsados de sus tierras, fueron desplazados hacia el sur. Pero, como veis, pues son solo hipótesis muy vagas. ¿Y qué es lo que tenían estos extranjeros? ¿Cuál fue la ventaja de la que dispusieron gracias a la que fueron capaces de arrasar a los ejércitos de los imperios más poderosos del momento? Pues se ha pensado que probablemente se debía a que en cuanto a tecnología militar eran bastante superiores a los defensores. Y esto sería así porque los pueblos del mar habrían sido capaces de construir forjas con las que desarrollar la siderurgia, a diferencia de los autóctonos, que aún solo eran capaces de trabajar el mucho más blando bronce. Una lanza o una armadura de este metal no tenía nada que hacer contra una espada de hierro. También pudiera ser que las tácticas militares de esta zona del mundo estuvieran muy anticuadas, lo que sería una consecuencia de la ritualización de los combates entre las ciudades tras siglos y siglos de conflictos entre ellas. Si siempre hacían la guerra de la misma manera, respetando unas reglas que solamente valían para ellos, usando, por ejemplo, ejércitos con poca infantería y muchos carros y arqueros, y llega un contrincante que usa tácticas más efectivas o formaciones de tropas con las que no estás acostumbrado a luchar y que encima están armadas mucho mejor que las tuyas, tienes bastantes posibilidades de que te derroten. En las ruinas de Ugarit, por ejemplo, una ciudad-estado vasalla del Imperio Hitita, que está en lo que hoy es la costa de Siria, se han desenterrado unas tablillas de arcillas con la siguiente inscripción. Son una especie de cartas en las que el rey de esta ciudad, de Ugarit, responde a otro monarca vecino que le pide desesperadamente ayuda tras haber avistado una flota enemiga de 20 barcos de guerra. Los barcos del enemigo han llegado hasta aquí. Mis ciudades fueron quemadas y los invasores cometieron infamias en mi país. Todas mis tropas y carros se encuentran en la tierra de Hatti y todos mis barcos están en la tierra de Luca. De esta manera, el país ha quedado abandonado a su suerte. Los 7 barcos del enemigo que vinieron aquí nos han causado enormes daños. Ambas ciudades fueron saqueadas y quemadas hasta sus cimientos, y ninguno de los 2 reyes sobrevivió. Sabemos que un gran ejército de estos pueblos del mar, después de asolar la Grecia micénica, se internó por tierra en las profundidades del Imperio Hitita, campando a sus anchas una vez destruida la capital. Mientras tanto, la verdadera fuerza de los invasores, la flota, pirateaba a gusto por las costas de Levante sin oposición. Parecía que nadie iba a ser capaz de hacerle frente, y ahora sus ojos están puestos sobre Egipto, que irremediablemente parece que sería el siguiente imperio en morder el polvo. Los saqueos perpetrados en la ciudad de Sitita se llevaron a cabo durante meses, por lo que Ramsés III, el faraón al que le tocó vivir en esta difícil época, tuvo tiempo con el que prepararse para la batalla que sin duda decidiría el destino de su pueblo. Mandó concentrarse en la boca del delta del Nilo a todos los barcos que estuvieran disponibles y que todos los varones capaces de sostener una lanza deberían acantonarse listos para partir hacia las fronteras del este del país. Las fortalezas cercanas a lo que actualmente es hoy Palestina recibieron la orden de resistir hasta la muerte a la espera de la llegada del ejército real. Finalmente, en el año 1175 antes de nuestra era, las dos fuerzas colisionaron en la que se conoce como la Batalla de Yahi. Allí, muy a duras penas, los pueblos del mar fueron finalmente batidos por tierra. La victoria, como os imaginaréis, fue un evento muy importante y Ramsés se encargó de que fuera recordada eternamente describiéndola al detalle en las columnas de uno de los templos que estarían dedicados a su memoria. En su jeroglífico se cuenta y se dibuja cómo los carruajes egipcios aplastaron a sus enemigos bajo las patas de sus caballos para, textualmente, acabar con su semilla, su corazón y su alma por los siglos de los siglos. Los prisioneros, contados a miles, fueron convertidos en esclavos. Pero a pesar de esta importante victoria, la guerra aún estaba muy lejos de ser ganada. Los egipcios tenían fama de no ser muy buenos marineros y, como ya hemos señalado, es en este campo donde los pueblos del mar destacaban más. Ramsés y sus generales sabían que salir a combatir a la flota enemiga a mar abierto era un suicidio, por lo que tuvieron que urdir otro plan. Ordenaron que unos cuantos barcos, aparentemente indefensos, ocupasen la desembocadura del Nilo. Los invasores no tardan en morder la presa y las naves extranjeras se lanzan a la captura de las egipcias. Estas, cuando ven que el enemigo se acerca, dan la vuelta y empiezan a remontar el río, corriente arriba. Y cuando ya se habían internado lo suficiente, se dio la señal. De pronto, saliendo de entre la maleza por las dos orillas del río, miles de arqueros, muchos de ellos equipados con flechas incendiarias, comienzan a disparar. Los guerreros de los pueblos del mar, acostumbrados a luchar al asalto sin utilizar proyectiles, no son capaces de repeler el ataque. En ese momento, además, y para colmo de males, el resto de la flota del faraón, escondida en las inmediaciones, penetra en el Nilo cortándoles la retaguardia. Ayudándose de arpones, van cazando de uno en uno a los barcos que aún seguían a flote y que a estas alturas, ya sin ningún orden, trataban como podían de escapar de la trampa. Son arrastrados hasta las orillas, donde una turba de soldados pasa a cuchillo a los supervivientes. Y nunca más se volvió a mencionar a los pueblos del mar. La consecuencia de la hecatombe y de la orgía de destrucción que causaron fue tal que los habitantes del mundo antiguo tardaron 300 años en volver a recuperar el nivel cultural perdido. El imperio hitita sufrió tal devastación que pasadas unas pocas generaciones, nadie de la zona recordaba que tan siquiera hubiera existido alguna vez. Fue borrado de la memoria colectiva de aquellas gentes. Con la Grecia micénica ocurrió lo mismo, y tuvimos que esperar hasta el siglo XIX a que los arqueólogos volvieran a redescubrirlos. Es como si una bomba atómica hubiera borrado a estas civilizaciones del mapa. Lenguas, escritura, arquitectura y tipos de arte con el que se embellecía la arcilla, por ejemplo, fueron perdidos para siempre. La población de aquellas regiones o se desplazó a otros lugares o simplemente desapareció. Con el tiempo, oleadas de pueblos emigrantes de otras zonas ocuparían el hueco dejado, pero tuvieron que empezar desde cero. No se reconstruyó nada. La Grecia helenística, que todos conocemos, es un ejemplo de ello. Gran parte de su mitología está basada en ese mundo micénico, para ellos misterioso y antiguo, sobre los que cimentaron el nuevo mundo que estaba por llegar. Dicen que Platón, por ejemplo, pudo haberse inspirado en los ecos de historias o cuentos extraños que escuchó, en los que se narraban las maravillas de un mundo anterior que ya no existía y donde todo era mucho más avanzado que en su tiempo, para crear la leyenda de la Atlántida. Egipto, por su parte, tampoco se libró. Ramsés III exprimió a su reino todo lo que pudo, les iba la vida en ello, hasta el punto en el que agotó completamente el tesoro real. Su economía también dependía del comercio con los reinos vecinos y este simplemente dejó de existir. Como curiosidad, es en estos años, inmediatamente después de la batalla del Delta del Nilo, cuando se registra en unos rollos de papiro la que fue la primera huelga de la historia, al negarse a trabajar los constructores de tumbas del Valle de los Reyes después de muchos días en los que se dejó de pagarles el sueldo. Impidieron que los sacerdotes y los familiares de los muertos accediesen al interior de los templos y amenazaron con destruir las tumbas reales si el gobierno utilizaba la fuerza contra ellos. Muy dañado el ejército y apenas sin recursos, Egipto perdería para siempre gran parte de sus territorios a manos de tribus libias, no volviéndolo a recuperar jamás. El mundo cambió, pero la rueda de la historia continuaría girando y de aquel colapso nacerían nuevas potencias, como el Imperio Asirio o los persas, que ocuparon los huecos dejados por sus predecesoras. A principios del siglo VIII a.C., la población se recuperó, volvió a retomarse el contacto entre regiones que habían permanecido aisladas y el comercio despertó. Se dio carpetazo a una de las eras más oscuras de la historia del hombre, entrando de nuevo en un periodo luminoso que ya no se detendría hasta la caída del Imperio Romano, casi 1000 años después de los eventos que hemos tratado en esta ocasión. ¿Aparecerán nuevos registros o nos darán los arqueólogos más piezas con las que tratar de arrojar luz al misterio de quiénes fueron estos conquistadores o cuál fue la causa del colapso que puso punto y final a la edad de bronce de las primeras civilizaciones? Solo el tiempo nos lo dirá. Desde aquí, por nuestra parte, no os quepa duda de que seguiremos atentos a los nuevos descubrimientos. Y esto ha sido todo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Como siempre, podéis dejarme vuestros comentarios en las redes sociales, Facebook, Twitter, iVoox o en iTunes. Los leo todos y trato de contestaros siempre en el menor tiempo posible. Buscad Historia de Construida en Google y por ahí os salen los enlaces. Abrazos y hasta la próxima. Le temps dure longtemps et la vie sûrement une million d'années et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie surprend une million d'années et toujours en été.
l'albero, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. En été.